Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 22 de noviembre. En esta ocasión, el Centro Universitario del Norte nos ha convocado a rueda de prensa para informar sobre los estudios sobre canales iónicos en diversas enfermedades en el marco de la tercera reunión binacional Canadá-México Canalómica Translacional. Nos hace favor de acompañar en el Presidium el doctor Álvaro Muñoz Toscano, profesor investigador de CUNORTE y organizador. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Edgar Oswaldo Zamora González, profesor investigador de CUNORTE. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí al doctor Francisco Abelardo Robles Aguirre, profesor investigador de CUNORTE. Muy buenos días. Y le damos la bienvenida a la doctora Marta Ramírez, organizadora e investigadora de CUNORTE. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a quienes nos hacen favor de ver en el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Álvaro Muñoz Toscano.
Gracias, Margarita. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto ser miembro de la Universidad de Guadalajara, pertenecer al Centro Universitario del Norte. Y bueno, básicamente este evento, que es la tercera vez que se lleva a cabo, en esta ocasión patrocinado por el Centro Universitario del Norte, tiene la finalidad de entender, conocer, instigar y motivar a nuestros estudiantes para que se dediquen o participen en el estudio de los canales iónicos. Los canales iónicos en la fisiología normal son proteínas que están involucradas en la transmisión normal de señales, en la liberación de hormonas, pero también en diferentes enfermedades, como puede ser el cáncer, como puede ser la epilepsia, como pueden ser problemas de tipo metabólico. Entonces, pues vamos a platicar con ustedes un poco en detalle qué es lo que vamos a hacer. Gracias por estar aquí y le cedo el micrófono a la doctora Marta.
Muchas gracias, doctor Álvaro Muñoz. Entonces, escucharemos con atención a la doctora Marta Ramírez.
Buenos días, un placer estar aquí con ustedes, invitándolos a que hagan el favor de notificar a estudiantes de las escuelas de medicina o en áreas de psicología, medicina o afines del área biológica, a que tengan la curiosidad por meterse en estos asuntos de estudiar los canales iónicos. Es una cuestión que a mí me ha apasionado desde el primer día que vi el primer registro en los canales iónicos. Y eso me ha llevado a seguirlo desde mi tesis de licenciatura hasta en la actualidad en el posgrado, en los postdoctorados que he realizado. Y en estos mismos, cuando tuve la oportunidad de conocer en Colima al doctor Bob French, que él trabaja con canales iónicos de sodio, estudiando toxinas del veneno de caracoles marinos tóxicos, y en ese entonces estaba haciendo yo mi tesis de doctorado trabajando con canales iónicos de sodio y toxinas del veneno de alacrán, del alacrán más venenoso de México, y trabajando en un canal que es el que es responsable de regular el latido cardíaco y la respiración del diafragma. Entonces, el efecto de la toxina más venenosa de ese alacrán, pues es el efecto que hace letal a ese veneno. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer en un congreso en Colima al doctor Bob French y me fascinó lo que él hacía. Entonces, decidí ir a hacer con él mi postdoctorado y ahí comenzó la relación de conocer a otros investigadores que también trabajan canales iónicos en diferentes áreas, y de ahí se hizo el nexo con los demás profesores invitados, que son el doctor Nawid Said, el doctor Terry Snoch y el doctor Gerald Zamponi, que son investigadores de muy alto nivel científico y de innovación tecnológica, que han llevado todos sus estudios a desarrollar un gran número de patentes para estudiar principalmente enfermedades que están relacionadas hacia el dolor, dolor crónico, dolor agudo, dolor de intratables para pacientes con cáncer o pacientes con estados avanzados de VIH, ¿no? Entonces, el estudio del dolor a través del análisis de los canales iónicos y el desarrollo de fármacos a través de proteínas naturales provenientes de animales ponzoñosos o de plantas o incluso sintéticamente desarrollados, han llevado a la generación de un gran número de moléculas activas para tratar los casos de dolor agudo y de tratamientos de cánceres. Y pues es un honor tener a tan prestigiosos investigadores que han recibido en Canadá el equivalente a lo que es aquí los premios nacionales. Y recientemente, por mencionar solo sobre el caso del doctor Nawid Said, que es el que más recientemente lo ha recibido, él en su innovación tecnológica ha logrado desarrollar cultivos de neuronas, tanto de cierto tipo de caracol, en unos chips, microchips electrónicos, y ha generado lo que se le llaman híbridos. Y entonces en esos híbridos neurona-chip están haciendo toda una serie de estudios para entender el comportamiento y probar diferentes fármacos que estén actuando sobre cerebros humanos de pacientes con epilepsia. Entonces el desarrollo de una línea de fármacos que ellos están desarrollando allá en Canadá, los están aplicando en estos neurochips, es como se les denomina. Y actualmente, hace unas cuantas semanas, estos neurochips han sido aplicados a pacientes que se han introducido en el cerebro, y entonces pueden estar realizando registros in vivo de la actividad de pacientes con epilepsia. Y por otro lado, pacientes que han se ha podido tener rebanadas de cerebro por donación del paciente, los han cultivado en los microchips, y ahí es donde están haciendo ensayos para fármacos que puedan estar ayudando a regular el comportamiento de los procesos de ataques epilépticos. Y entonces los demás investigadores también tienen toda una serie de desarrollos tecnológicos muy, muy importantes, y tienen una gran cantidad de patentes. Entonces la intención de estas reuniones que he tenido organizando en esta ocasión la tercera, el objetivo es motivar a los estudiantes de posgrado o a los que van avanzados en su licenciatura para que comiencen a apasionarse en este tema, porque son cuestiones de salud que son de un alto impacto para el costo de todos los sistemas de salud de gobierno.
Muchas gracias, doctora Marta Ramírez, por su exposición. Ahora escucharemos al doctor Edgar Osvaldo Zamora.
Hola, muy buenas tardes. Parte de la reunión que tenemos aquí con ustedes es para darles a conocer lo que se va a tratar la reunión binacional Canadá-México Canalómica Translacional, la tercera exposición aquí en México. Y algo importante que tenemos que saber es que La función de los canales iónicos y algunos receptores y algunos reguladores de estos canales permiten o pueden llegar a generar patologías, tanto la función normal fisiológica como patologías. Estas patologías pueden ser de tipo neurales, pueden ser también del tipo de dolor, también inmunológicas, pero también estamos hablando de mutaciones que pueden afectar las funciones metabólicas y tener una falla en el metabolismo. Dentro de esto, todas estas disfunciones de los canales, como tal, se les llama canalopatías. Generalmente están asociadas a enfermedades genéticas o algunas modificaciones en las secuencias de los genes que hacen que falle las moléculas que permiten la entrada de calcio, de potasio, de algún otro ion, pero también pueden tener efectos o daños en las moléculas que regulan a esos canales, o sea, las llaves que permiten que se abra o se cierre uno de esos canales. Estos canales permiten la entrada o la salida de estos iones a las células y así algunas de estas células se comunican. En particular, y algo que nosotros vamos a empezar a trabajar como parte de esta tercera reunión, va a ser hablar sobre la homeostasis metabólica y la función de estos canales. Hay un dato interesante, en particular en Q-Norte, estamos en la región norte de Jalisco, donde la población es un tanto endémica y tiene la característica de que este tipo de mutaciones en poblaciones abiertas tenemos una incidencia de 1 en 50.000 casos de alguna mutación que genera estas patologías. Sin embargo, en las poblaciones más endémicas tenemos casos de 1 en 2.500. Y estas mutaciones pueden ser más de 100, se han descrito más de 100 tipos de mutaciones en algunos genes en particular que a nosotros nos interesan. Entonces, parte de lo que nosotros venimos a dar a conocer es la importancia que tienen estos canales, la importancia que tiene esta reunión y la traslación que tienen los conocimientos básicos hacia alguna patología en particular o hacia alguna enfermedad en particular. Muchas de estas enfermedades, las que son más leves, pueden ser tratadas con fármacos o con solo con dieta, sin necesidad de llegar a un tratamiento más agresivo. Sin embargo, de estas mutaciones o de estos defectos, se hace muy poca caracterización, tanto a nivel de genético para evaluar exactamente cuál es la característica clínica o la molécula que está fallando, y también la función que está afectando. Y es importante a nivel traslacional ver cuál es la función que está afectando. Y eso es parte de lo que quisiéramos que el público viera la importancia que tiene esta reunión y la importancia que tiene traer a expertos de fuera que ya están trabajando sobre la hibridación de cerebro-máquina para tratar de responder estas afectaciones en la salud humana.
Muchas gracias, doctor Zamora. Ahora escucharemos nuevamente al doctor Álvaro Muñoz.
Gracias. Pues quiero comentarles acerca del laboratorio que estamos actualmente está en formación, es el laboratorio de investigación en neuroregeneración funcional y cognitiva en el Centro Universitario del Norte. Y mi línea de investigación está enfocada a un tipo de canales iónicos que se les llama receptores ionotrópicos. Estos son activados por el ATP. Mi interés radica en dos funciones principales. Una, la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central, ya que estos receptores hacen que la microglía, que es un tipo de célula muy específica del sistema nervioso central, produce una respuesta inflamatoria cuando hay un daño en la médula espinal o en el cerebro. Yo estoy interesado en la médula espinal con la idea de bloquear los receptores purinérgicos para que no se active la microglía, no se forme una cicatriz y podamos promover la recuperación o la neuroregeneración de las neuronas que se encuentran en el sitio de la lesión. El otro interés del laboratorio está enfocado a otros receptores purinérgicos, que se llaman P2X3, que están involucrados en la transmisión de las señales, en la transmisión del dolor, en la transmisión de temperatura y de este tipo de situaciones. Pero en el caso del sistema urinario, de la vejiga urinaria, mandan señales hacia la médula espinal sobre qué tan lleno está la vejiga. Esto hace que el cerebro produzca una respuesta para que busquemos el baño y orinemos. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos temas de investigación? Pues resulta que si podemos mejorar la comunicación entre la vejiga con la médula espinal, con el cerebro, los pacientes que sufren de una lesión medular tienen la capacidad de sentir que la vejiga está llena, ir al baño y utilizar un catéter o la ayuda de alguien para poder orinar, o si tienen la capacidad, ellos solos van al baño. Entonces, algo de lo que vamos a platicar en la tercera reunión es sobre diferentes aspectos en los que se puede colaborar. Por ejemplo, lo que yo les he platicado tiene que ver con investigación básica. Todo el trabajo que hacemos es con animales, pero se puede hacer las colaboraciones translacionales, las colaboraciones internacionales, que es lo que estamos buscando. Y sobre todo, pues motivar a nuestros estudiantes de CUN Norte, de la Universidad de Guadalajara en general, para que participen como tesistas o prestadores de servicio social. Las ideas ahí están, nunca sabemos quién las va a aportar. Entonces, esperamos que esta reunión sea una motivación para todos nuestros estudiantes. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Ahora, antes de pasar a las preguntas, escucharemos al doctor Francisco Abelardo Robles Aguirre.
Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor para la Universidad de Guadalajara y para el Centro Universitario del Norte tener este congreso y este tipo de congresos. En realidad, somos un país que tiene un rezago importante en ciencia, y todo lo que han apuntado aquí los doctores va en relación a eso, la necesidad de motivar, de inspirar y de buscar que los estudiantes, que los jóvenes, que son el grupo más vulnerable al que se apunta desde todas las variables sociales para formar parte de grupos delictivos, se interesen por otra vía, una vía distinta, que es la vía de la ciencia, la vía del conocimiento, y que se ha mostrado en muchos casos, en muchos países, como una vía certera hacia el desarrollo de las comunidades, hacia el desarrollo de las sociedades, la tecnología, la ciencia. En el Centro Universitario del Norte, como ya bien apuntaba ahorita el doctor Álvaro, están creando, y en la Universidad de Guadalajara en general, se han estado creando alternativas y opciones de estudio, de posgrado, y la creación de laboratorios de investigación en una de las zonas más rezagadas de Jalisco. Es un aspecto muy importante y muy destacable de la Universidad de Guadalajara, muy noble, por cierto. Y uno de esos laboratorios que se han creado y se están en proceso de crear también es el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva, donde un servidor está adscrito, y que trabajamos con actividad eléctrica cerebral, que en realidad es la resultante de toda esta transmisión neural hasta el punto en que una neurona se conecta con otra, que es lo que llamamos sinapsis a eso, y ese conjunto múltiple de sinapsis dan actividad eléctrica, electroquímica en realidad, que puede ser registrada sin necesidad de abrir la cabeza de nadie y a nivel de arriba del cráneo, y hay una serie de aspectos que se pueden estudiar desde ahí y que tienen que ver con diferentes trastornos y que tienen que ver con diferentes dificultades a nivel neurofisiológico o neuroquímico, y que alteran el comportamiento y la cognición. Ese es uno de los aspectos que se pueden estudiar también desde esta área.
Muchas gracias, doctor. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Hablaban de estos desarrollos, esta colaboración con la gente de Canadá, y se mencionó que había ya algunas patentes en el lado de Canadá, ¿verdad? Yo lo que quería hacer, si ya la Universidad de Guadalajara está acercándose una patente para nosotros a partir de estas investigaciones, y en qué campo particularmente de esto que usted lleva, doctora, podríamos ya tener algo para el beneficio de nuestros mexicanos y del mundo, pues, finalmente.
Bueno, de hecho, no tengo yo conocimiento, vengo de la iniciativa privada de una compañía biotecnológica. No sé cuál es la historia aquí con la Universidad de Guadalajara, pero de toda la investigación básica que hay varios esfuerzos por realizar patentes. En el caso de biotecnología, que fue donde yo, de biotecnología de la UNAM, que fue donde yo realicé mis estudios de doctorado, ahí hay varios patentes, precisamente con el veneno de alacranes. Y estas están utilizándose en cuestiones de vacunas anti-alacrán, que es ahorita la que está más conocida. De aquí de Guadalajara, no sé ustedes qué noticias tengan, pero si no hay en este momento, están en proceso. Entonces, dentro de todo, la ventaja es poder contar con gente que tiene toda la experiencia en el desarrollo y en todo lo que es el proceso logístico y administrativo para la obtención de patentes. Entonces, la colaboración de ciencia básica con mexicanos de cualquier parte, de cualquier estado, de cualquier universidad, y especialmente con los que ellos tienen la intención de colaborar, puede facilitar en mucho tanto patentes nacionales como patentes internacionales. Entonces, por eso es el interés de empujar a que se, en primer lugar, se siga dando el apoyo a nivel nacional a todas las instituciones de investigación científica, a todos los becarios de posgrado, maestría y doctorado, a los que están haciendo postdoctorados en el extranjero o incluso nacionales, para que somos los caballitos de batalla para ir sacando la información pertinente para poder presentar ante las instancias de registro de patentes y cumplir con todos los requisitos, ¿no? Entonces, si podemos contar con la colaboración de investigadores de cualquier parte del mundo, no necesariamente de Canadá, que nos faciliten el poder atravesar todas las trancas que hay administrativas para acelerar el proceso del desarrollo y generación de patentes, pues eso es, creo que es lo que todo las personas que nos dedicamos a la ciencia es lo que queremos, ¿no? Entonces, por eso es importante el que se hagan este tipo de colaboraciones estrechas entre investigadores de alto nivel, de alto prestigio, con investigadores que apenas están empezando, como son los investigadores de más reciente incorporación a las universidades, y los estudiantes, que son los que están ayudando a generar esos resultados y entonces esa es básicamente la idea.
Uh-huh. La siguiente pregunta.
Doctor, usted, la investigación que usted me dice que hace orinar mejor a las personas, ¿le están realizando en CUNORTE?
Estamos en la construcción del laboratorio. Antes de incorporarme al Centro Universitario del Norte, estuve trabajando en Estados Unidos por casi 15 años. Ajá. Y me especialicé en eso, ¿no? En la regulación del sistema nervioso sobre el tracto urinario.
Ajá. Y esto, entonces, es una investigación que apenas se va a realizar en CUNORTE específicamente.
Exacto.
¿A partir de cuándo están en la construcción del laboratorio? ¿Qué es lo que necesitan? Sí. ¿En qué van?
Afortunadamente tengo el equipo para empezar a hacer experimentos.
¿Cómo qué equipo?
Equipo de electrofisiología. Hay dos, tres ramas principales. Una, registrar la actividad eléctrica, ya sea de los músculos o de los nervios. La otra es poder evaluar cómo está respondiendo la vejiga urinaria. Para eso se utilizan sensores de presión. Y la tercera tiene que ver con el procedimiento quirúrgico, diseñar un buen modelo animal que se pueda evaluar. Entonces, el laboratorio está, los laboratorios de salud, que es un edificio en CUN Norte, está en construcción. Mi laboratorio va a estar localizado ahí. Estamos
que ¿en qué 80-90%
De los laboratorios de salud. Uh-huh. Es un edificio específico para enfermería, psicología y biología molecular con el doctor Zamora. Y también, pues, la necesidad es de un bioterio, que también ya está en construcción.
¿El bioterio en qué consistiría?
Es el lugar donde se van a hospedar los animales.
¿Qué tipo de animal van a utilizar?
Solamente ratas. Por ahora solamente ratas. Quería comentar cuando estaba hablando la doctora acerca de la palabra traslacional. Traslacional significa hacer un estudio de investigación básica con la idea de que a futuro pueda aplicarse en humanos. Entonces, por ahora lo que yo estoy haciendo es investigación básica completamente. A futuro espero poder tener acceso a un grupo de pacientes con lesión medular o con otros tipos de problema de control urinario y tratar de ver si lo que hemos encontrado les puede ayudar de alguna manera. El solo hecho de que un paciente con lesión medular pueda sentir que su vejiga está llena cambia completamente su calidad de vida.
¿Este tipo de pacientes qué problemas se enfrentan?
¿En qué sentido?
Sí, no pueden orinar, ¿qué problemas tienen? Sí.
Ok, la médula espinal pues viaja desde la base del cerebro hasta el coxis, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde nos lesionemos, vamos a desarrollar diferentes problemas. Por ejemplo, una lesión cervical, dependiendo de qué tan severa sea, va a paralizar de ahí hacia abajo, o sea, básicamente todo el cuerpo, y se genera una cuadriplegia. Una lesión torácica o lumbar va a generar una hemiplegia, es decir, vamos a estar paralizados de las piernas. Además de estar paralizados, que es una complicación muy difícil, vamos a perder el control de los esfínteres, el esfínter del ano, que conduce a incontinencia fecal, y el esfínter externo de la uretra, que conduce a incontinencia urinaria, o un problema que se llama disinergia de trusor-esfínter. Esto hace que la orina viaje hacia los riñones, se producen infecciones y piedras, etcétera. Entonces, después de la recuperación motora para estos pacientes, la segunda prioridad es recuperar el control de la micción y de la defecación.
Esto mejora su calidad de vida, supongo.
Por supuesto. Claro, el cambiarse el pañal, el saber cuándo introducir el catéter, hace que cambie todo.
¿Cuándo van a empezar ya el laboratorio a funcionar? ¿Cuándo tienen planeado más o menos?
El próximo año.
¿A partir durante 2019?
Oh, sí. Sí, sí, sí. Ya, antes de, yo creo que en el primer trimestre del próximo año. De hecho, yo me incorporé en febrero de este año. Ajá. Hay varios estudiantes que están interesados en hacer sus tesis, en participar en estos proyectos. Y pues sí, ahí tenemos muy buen material humano.
La siguiente pregunta.
Perdón. Gracias.
No, no sé si ya lo dijeron, pero ¿cuándo va a realizarse este Congreso Canadá-México? ¿Y en dónde?
Adelante.
La próxima semana, 26, 27 y 28 de noviembre, en la ciudad de Tequila, Jalisco. ¿Puedo decir el hotel? O
claro, sí.
Hotel Plaza Rubio.
¿Y cuántos esperan? ¿Vienen
especialistas o quiénes vienen de Canadá y o de aquí de México? ¿Quiénes van a estar? Algo así.
Claro, son cuatro profesores de Canadá, el doctor Bob French, el doctor Zamponi, el doctor Terry Snoch y Nawid Sayed. De México, pues estamos todos los que estamos aquí para sus servidores, pero vienen profesores de la Autónoma de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del CIMVESTAB en México, del Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, de la UNAM, de la Facultad de Medicina, el doctor Froilán, pues sí, de centros y de lugares reconocidos, ¿no? Algunos de estos profesores, como el doctor José Luis Quintanar, él es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Su hermano, el doctor Andrés Quintanar, es un experto en la función de la hipófisis y la regulación de secreción hormonal. Sí, sí la tenemos, es qnorte.udg.mx/reunión canalómica.
Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan sobre este inicio de investigaciones en el QNorte y de la tercera reunión binacional Canalá México, Canalómica Transnacional, que como ya nos dijeron se llevará a cabo 26, 27 y 28 de noviembre en Tequila, Jalisco. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente jueves.